Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, saludos, salados, besos, obesos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. ...31 días con el de hoy lleva en huelga de hambre a Minetu Haidar. Hoy, cuando en su silla de ruedas la llevaban en ese aeropuerto de Lanzarote a asearse, a los baños, a limpiarse en esos baños del aeropuerto, le preguntaban los periodistas qué tal estaba. Cuatro eran las palabras que repetía, que conseguía decir a Minetu Haidar: muy débil, muy débil. ...31 días en huelga de hambre y parece que la comunidad internacional, Marruecos fundamentalmente, sigue sin dar el paso, sigue sin permitir que Aminetu Haidar pueda regresar a su tierra libre y digna. Un programa muy especial los hemos preparado hoy aquí en Mar de Fueguitos. Vamos a charlar durante prácticamente todo nuestro programa con un saharaui, un integrante de la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis, Mohamed Ahmed Labein. Él acaba de regresar de los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf. Acaba de estar también en el Parlamento sueco hablando del Sáhara. Él conoce a Minetu Haidar. Con él vamos a hablar en unos instantes de Minetu Haidar, del pueblo saharaui, de su lucha por regresar a su tierra. Además, como todos los miércoles, tendremos también la visita de nuestro compañero Chema y su Bataclan bilbaíno. Hoy nos haremos un poco más chiquitos, si cabe todos. Iremos al colegio, acompañaremos a nuestro compañero César, a su colegio de infancia. Iremos hasta el colegio Viuda de Palza, en la calle Tívoli, entre otras sorpresas que también nos esperan en ese Bataclan bilbaíno con Chema. Como decíamos, tenemos aquí con nosotros alguien, bueno, para hablar de lo que está sucediendo con Aminetu Haidar, para hablar del Sáhara. Vamos a darle la bienvenida en unos instantes. Antes, si os parece, ponemos un poquito de música del grupo Zulu 930. Esta canción, este canto a la libertad, que queremos dedicarte aquí a Minetu Haidar y a todo el pueblo saharaui. Un poco de música y saludamos a nuestro invitado especial hoy en Mar de Fogitos. Se acaba de firmar hace unos días un programa de apoyo presupuestario de 100 millones de euros al sector de la salud con la Comisión Europea, con España y con el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Otra noticia también de estos días, Rabat va a contar con una nueva red de tranvía gracias a la financiación de la Unión Europea. Van a utilizar 180.000 pasajeros al día esta red de tranvía de Rabat, y en este caso son 8 millones de euros el convenio de financiación que ha firmado el gobierno marroquí con la Unión Europea. Apenas dos noticias de las estrechas relaciones y de la cantidad de dinero que va de Marruecos a la Unión Europea y de la Unión Europea a Marruecos. De todo eso vamos a hablar con nuestro invitado hoy aquí en Mar de Fueguitos. Se le acaba de llegar de los campamentos de refugiados saharauis en Tindouf, pasando por Suecia, donde ha estado hablando con el Parlamento sueco. Él se llama Mohamed Ahmed Labein, es responsable del Departamento de Internacional de la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis, AFAPREDESA. Muy buenos días, Mohamed.
Hola, buenos días.
Buenos días. Hablábamos esas cifras de Marruecos y de la Unión Europea. Muy buenos amigos, Marruecos y la Unión Europea. Tienen muchas relaciones, sobre todo relaciones comerciales, económicas.
No es ninguna novedad. Marruecos siempre ha recibido generosas donaciones o ayudas financieras desde la Unión Europea, desde los países de la Unión Europea y desde Estados Unidos, ¿no? Siempre hemos registrado estos embolsos en metálico a veces, desde Francia, desde Bélgica, desde España incluso. Y ahora, pues últimamente desde la Unión Europea, ¿no? Nosotros no estamos en contra de que se apoye a Marruecos, se ayuda a Marruecos. Todo lo contrario, ¿no? Marruecos es un país soberano y la Unión Europea es soberana, ¿no? Lo que no entendemos es la contradicción con la propia doctrina europea, ¿no? Que siempre, y según la legislación europea, siempre hay que acondicionar las ayudas financieras y económicas con el respeto de los derechos humanos, el respeto de, incluso últimamente se habla del medio ambiente y otras cosas, ¿no? Lo que no compartimos, lo que nos indigna, es que la Unión Europea, los países de la Unión Europea, Estados Unidos, nunca han puesto sobre la mesa el tema de las graves violaciones de derechos humanos perpetradas por Marruecos contra, en primer grado, los saharauis y contra los propios marroquíes. Eso me recuerda un informe en 1999, hecho por un eurodiputado laborista británico, que es un informe bastante importante, con datos, en el cual se cuestiona este eurodiputado sobre dónde van estas ayudas económicas, porque Marruecos no es uno de los países más pobres del mundo. Hay países que están en peor situación y necesitan más ayuda que Marruecos. Por lo tanto, él lo que ha tratado es un poco enfocar su informe sobre las contradicciones en las propias legislaciones europeas. Primero, ellos dan según la prioridad en escalón de pobreza. Marruecos no figura como el primer país más pobre del mundo, mientras recibe más ayuda que cualquiera. Segundo, y lo más importante, que Marruecos es cada vez más pobre. O sea, estas ayudas ni siquiera ayudan o apoyan o aportan algo en el desarrollo de Marruecos. Y tercero, que hay miles y miles de organizaciones no gubernamentales ficticias en Marruecos. O sea, la Fundación Princesa no sé qué, Fundación Príncipe no sé qué. Estas fundaciones, estas asociaciones ven la luz cuando hay convocatoria, cuando hay proyectos, y desaparecen justo después. Por lo tanto, hay mucha corrupción, el dinero no va a donde tiene que llegar, el desarrollo no es. Por ejemplo, hablando, para dar un ejemplo de la zona de Rif. La zona de Rif, del norte de Marruecos, es una zona tradicionalmente donde se cultiva el cannabis o el kif, ¿no? Siempre esta zona ha sido marginada por el Reino de Marruecos, incluso castigada duramente. Pero a cambio, desde hace ya 30 años, con las quejas de los países europeos, Marruecos siempre ha puesto como excusa qué van a comer esta gente si dejan de cultivar hachís o kif, ¿no? Por lo tanto, pues la Unión Europea, los países europeos siempre han dado financiación a proyectos para sustituir el cultivo del kif con otras cosas, maíz, otras. Pero el dinero nunca llega a la zona de Rif. El kif se sigue cultivando y cada vez más. ¿Por qué? Porque por una parte Marruecos beneficia del tráfico de drogas. Muchas de las mafias, los líderes son altos cargos o altos mandos del gobierno marroquí. Segundo, el dinero, toda la financiación que llega va al Palacio Real. Y tercero, es un papel de presión sobre Europa. Tenéis que ceder o os mando más cannabis y más kif, ¿no? El papel, el típico papel de tráfico de droga y de terrorismo y de inmigración que últimamente pues ha dejado claro que lo está utilizando encima claramente de una forma descarada.
Ahora mismo, buena parte del mundo está pendiente del Sáhara Occidental por Aminetu, esa presa saharaui en ese aeropuerto de Lanzarote. Cuéntanos, en Afapredesa, ¿cuántos presos y desaparecidos saharauis ahora mismo tenéis contabilizados o tenéis o seguís sus casos?
Tenemos en Afapredesa, pues a lo largo del conflicto, desde el 1975, hemos registrado más de 3.700 desapariciones forzadas. Porque hay que diferenciar entre las detenciones, o sea, los presos y los desaparecidos. Entonces, más de 3.700 desaparecidos saharauis que han ido resueltos poco a poco, unos liberados, unos nos llega la confirmación de su fallecimiento en las mazmorras marroquíes, y hoy por hoy quedan pendiente 526 desaparecidos y desaparecidas saharauis, civiles, y 151 combatientes del Ejército Nacional de Liberación saharaui militares. De los presos políticos, Hoy por hoy hay más de 68 presos políticos dispersos en las distintas cárceles marroquíes.
En los últimos meses han denunciado, habéis denunciado también vosotros reiteradamente, que ha habido una escalada represiva por parte del gobierno de Marruecos. ¿En qué se ha notado? ¿Cómo han notado los saharauis esa escalada, tanto en el Sáhara Occidental ocupado como en Marruecos?
Este incremento de represión por parte de Marruecos hacia los saharauis ha venido claro en el último discurso del monarca marroquí. Hace, creo, un mes. En su discurso ha dejado claro que mano dura a los saharauis. Y incluso ha felicitado todas sus fuerzas de orden por las detenciones y las torturas. Creo recordar que el discurso ha venido justo después de la detención de los 7 activistas saharauis, que por el simple hecho de visitar los campamentos han sido detenidos en el aeropuerto de Casablanca, del aeropuerto de Mohamed V, y las acusaciones son espionaje al enemigo, atentado contra la seguridad del Estado y atentado contra la integridad territorial del Estado o del Reino de Marruecos. Entonces, en lugar de ceder ante las presiones internacionales, en lugar de respetar la legalidad internacional, respetar el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y sobre todo respetar la resistencia civil pacífica, sobrayo pacífica, de la población saharaui en los territorios ocupados, Marruecos lo que hace es incrementar la represión y incrementar las violaciones de los derechos humanos. Eso lo entendemos perfectamente, aunque no lo compartimos, porque Marruecos se está dando cuenta que cada vez las cosas se le están yendo de las manos. La resistencia saharaui en los territorios ocupados lo que ha dejado claro que no solamente son estos pringados que están en los campamentos que reivindican la independencia. Ha dejado en evidencia sus declaraciones que los saharauis que están en los territorios ocupados ya se han marrocanizado. La resistencia saharaui lo que ha dejado claro que el pueblo saharaui, tanto en los campamentos como en los territorios ocupados, tiene una preocupación, tiene un conflicto, que es la independencia, que tiene una voz única, que tienen un representante legítimo único, que es el Frente Polisario. Y han dicho en plena calle, en los foros internacionales y delante del propio enemigo, que es Marruecos, que no a la ocupación marroquí y sí a la independencia del Sáhara Occidental. Por lo tanto, todo este proceso de marrocanización de la población saharaui en los territorios ocupados, estamos hablando de 34 años, todo lo que Marruecos ha invertido en sobornar a la gente, pero de una forma exagerada. O sea, tenemos pues terratenientes en el Sahara hoy por hoy. Tenemos gente que ha, pues les llamamos los chupasangres, ¿no? Los que viven a costa del drama y del conflicto político. Los del Corcas, del Consejo Real y otros, ¿no? Lo que llamamos los traidores también, ¿no? Entonces, toda la inversión y toda la política y todo el engaño a su propio pueblo y a la comunidad internacional, que los saharauis están cómodos sin su Marruecos, ¿no? Eso, la resistencia civil pacífica saharaui lo ha multiplicado por cero y ha dejado claramente que todo el pueblo saharaui es único. No hay saharauis marroquíes o saharauis polisario, sino hay saharauis, o sea, blanco o negro. Ser saharaui, ser marroquí, no hay otra cosa. Y como medida acude a lo que siempre acuden los regímenes dictatoriales imperialistas, que es la represión y la mano dura. Lo que pasa que en el siglo XXI eso queda un poco raro, ¿no? Queda un poco incomprensible, porque son procedimientos y son políticas típicas de los años 70, de los años 60, ¿no? Son políticas del franquismo, por ejemplo, aquí en este estado, ¿no? Estado español.
Aminetu era una de esas presas que en su día estuvo en las cárceles marroquíes también durante mucho tiempo. No sé si tú, bueno, primero, ¿qué es o cuáles son las últimas noticias que tienes de Aminetu? Y no sé si tú has tenido el placer, has podido conocerla, la conoces personalmente. Cuéntanos un poco.
Menacho Haidar es una compañera de lucha desde hace mucho tiempo, ¿no? No es una novedad, ¿no? La conocemos, hemos trabajado con ella. Realmente es una persona muy dura, ¿no? Le ha acompañado en sus actividades en el Estado español, básicamente aquí en Bilbao, por ejemplo, vino hace 2 años, creo, 3, ¿no? No me acuerdo. Hizo una conferencia en la Bolsa, fuimos a recibirla gracias a la Asociación de Amigos de la RAS, amigos y amigas de la RAS de Bilbao. Hizo una conferencia en la Bolsa, luego vino a mi casa. Fuimos juntos para recibir el premio de la ciudad de Castelldefels en Barcelona, ¿no? Y hemos trabajado en Europa y en África, ¿no? Es todo un ejemplo de lucha. Es una persona coherente, una persona muy valiente. Realmente su decisión de entablar una huelga de hambre es valiente, no cualquiera lo puede hacer. Cabe recordar que no es la primera vez que Marruecos expulsa del territorio a ciudadanos saharauis o activistas saharauis. Pero ahí donde reside la inteligencia de esta señora, ¿no? Porque otros habrían ido a una casa de saharauis y con un comunicado que me han expulsado y tal, pues se acaba el tema, ¿no? Porque el último caso de expulsión fue del activista saharaui Mami Amar, que la han expulsado en la frontera de Mauritania y no pasó nada. Lo hemos denunciado, él ha denunciado el caso, pero no pasó nada, ¿no? Ella ha sido muy lista y muy inteligente y eso refleja un poco el grado de convicción. Ha dicho que no. Y ha entablado la huelga de hambre en el mismo aeropuerto. Otra persona habría sido a una casa de saharauis ahí, o a la delegación, o lo que sea, ¿no? Y empezar a denunciar con unos comunicados, ¿no? El caso de Aminetu Haidar es relevante en el sentido que, como han dicho muchos analistas, y yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no?, que con un solo gesto ha hecho lo que la diplomacia, el trabajo de derechos humanos, todo lo que hicimos en 15 años de alto el fuego, no hemos conseguido, ¿no? Con un solo gesto pacífico, ha logrado lo que no hemos logrado en 15 años de diplomacia y de trabajo a nivel internacional. Por lo tanto, es una señora inteligente, es una señora que, eso siempre lo he notado cuando he trabajado con ella, ¿no?, es una señora que ponga su dignidad y su orgullo por delante de todo, por encima de todo, por encima de todo. Y su última actuación lo ha confirmado, ¿no?, encima de sus consideraciones familiares, de las presiones familiares. Es que hay otra cara que no vemos en los medios de comunicación, que es el chantaje a la propia familia, ¿no?, obligando a su tío a declarar, a su tribu, a sus hijos. Hay una presión psicológica muy fuerte. O sea, no estamos hablando solamente de la huelga de hambre y sus consecuencias, ¿no? Hay una presión psicológica. Y lo más indignante es las últimas actuaciones o las últimas declaraciones del gobierno del Estado español, ¿no? Que aparte de ser cómplice con el verdugo, que así es, le acusan de ser la responsable de eso. Estuve mirando hoy en Desayunos el programa de TV1 con el presidente de Castilla-La Mancha, Barreda, que encima la acusa de fundamentalista, que España ha hecho todo lo que está en sus manos. Le ha dado el pasaporte español, le ha ofrecido un montón de propuestas. Es que estas propuestas no las quiere. Aminato Haidar lleva entrando y saliendo en España, en Europa, casi 5 años. Ha ganado un montón de premios. Puede conseguir el asilo político y la nacionalidad donde ella quiera, incluso en los Estados Unidos, que le han ofrecido el premio Kennedy. Lo que no quiso entender el gobierno español es que Aminato Haidar no quiere estas propuestas. Aminato Haidar lo que quiere es su dignidad, es no aceptar el hecho consumado, que es marroquí. No lo es. El saharaui tiene que respetarla así. Y su resistencia y su lucha es pacífica. Al menos merece un respeto tanto por parte del gobierno marroquí como por parte del gobierno español.
¿Crees que Marruecos puede dejar morir a Minetu en Lanzarote? ¿Y crees que incluso le puede venir bien al gobierno marroquí que se muera Minetu?
Yo creo que sí. Marruecos lo ha demostrado. O sea, a Marruecos le importa nada, pero absolutamente nada, la vida de saharauis. O sea, volvemos a la historia, el bombardeo con napalm y fósforo blanco, la guerra, el genocidio que ha hecho, enterrar personas vivas, tirar personas vivas desde helicópteros, lo que llaman la caída libre, la tortura en las cárceles, el mártir en el embarque, el que han matado en una furgoneta de policía en el 2005, mi propia hermana que la han aplastado con un camión militar. ¿Le importa 3 pepinos la vida de saharauis? Y más aún cuando se trata de un activista de gran calibre que es Aminato Haidar.
¿Quién puede hacer cambiar? No, cambiar no va a cambiar, pero ¿quién puede o quién tiene capacidad de presión para obligar a Marruecos a que dé marcha atrás?
En mi punto de vista personal, yo creo que es Estados Unidos. De hecho, pues es lo que explica un poco el viaje de Moratinos a Estados Unidos. Estados Unidos es el que tiene el poder sobre Marruecos. Lo ha hecho en Perejil, si os acordáis, del conflicto de Perejil en la época de Aznar. Si no fuera la intervención de Colin Powell, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores americano, el tema habría ido a más, ¿no? La intervención de Estados Unidos, el tema de Perejil, fueron los americanos que han hecho a Marruecos para el carro ahí. No es por la valentía de Aznar ni de la Armada Española, no. Ha sido por la intervención directa de Colin Powell.
¿Y puede intervenir otra vez o crees que puede intervenir otra vez Estados Unidos?
Si quieren, sí. Marruecos escucha a 2. Estados Unidos y a Francia. Solamente a estos. Y lo más indignante, o afortunadamente para nosotros, el caso Aminato Haidar ha dejado claro que ya lo que ya sabemos, que para Marruecos, España es un payaso. Desde la guerra de Ifni y desde muchísimo antes. O sea, Marruecos se burla de España. Siempre ha burlado, siempre la ha vacilado. Y es verdad, porque España no es nada delante de Marruecos. Absolutamente nada. Y España sigue su política exterior anclada en los acuerdos tripartitos de Madrid. A pesar de que lo diga Moratinos ahora delante de los americanos el derecho de libre determinación, pero en realidad los diplomáticos, porque hemos trabajamos fuera de España más que en España, en todos los foros internacionales, en todos los actos, los embajadores españoles, los consulados españoles, la diplomacia española tiene las instrucciones relativas a los acuerdos tripartitos de Madrid, ni más ni menos. O sea, 34 años anclados en este acuerdo y no pueden haber más. Las últimas también, pues se sabe, porque se sabe perfectamente lo que está pasando, ¿no? Yo creo que el caso de Mineto Haidar ha levantado ampollas y ha aclarado. Yo creo que ha levantado polvo sobre un montón de dosieres, ¿no? Las declaraciones del primer ministro marroquí, del ministro de Exteriores marroquíes, de altos mandos marroquíes, en estos últimos días, o en este último mes, han sido claros. O sea que amenazando con terrorismo, con abrir de nuevo la inmigración, las drogas y otras cosas, ¿no? Han sido declaraciones que fuertes, ¿no? Nunca hemos oído un alto mando marroquí amenazando a España directamente. España lo que intenta es tapar las cosas. No quiere reconocer su debilidad ante su vecino del sur y su miedo y su cobardía.
Tú acabas de regresar ahora de los campamentos de refugiados saharauis allá en Tindouf. No sé cómo se está viviendo allí, si la gente allí es consciente de lo que está pasando, si está pendiente de las noticias de lo que tiene que ver con Aminetu. No sé cómo se vive allí esa huelga de hambre.
El caso de Aminetu Haidar ha dado un balón de oxígeno a la población desesperada en los campamentos de refugiados saharauis. Lo que hemos notado, por ejemplo, eso también ha dejado claro que los saharauis, aparte que los vemos en momentos de paz, flojos, desesperados e incluso pasivos, pero realmente lo que requieren o lo que necesitan es motivación. Esta motivación se la ha dado Aminatou Haidar. Si ves, por ejemplo, los campamentos, cada día hay una concentración en una daer y convocada por gente anónima, lo que antes nunca lo hemos visto, porque siempre ha sido el Polisario o la administración que convoca actividades. La gente por sí misma sale con las fotos de Aminatou Haidar. No hay ningún coche particular, que no lleva la foto de Aminatou Haidar en los campamentos y la bandera saharaui. Concentraciones, incluso presiones sobre el Polisario, porque el caso de Aminatou Haidar compromete también al Polisario. Yo creo que le compromete más que a nadie, ¿no? Porque va a marcar un antes y después. Si Aminatou Haidar se nos muera mañana, eso va a marcar un antes y después en todo el proceso de descolonización del Sahara. Porque la población saharaui ya está harta. La sangre ya está hirviendo.
Por eso te quería preguntar. Evidentemente, bueno, quién sabe lo que puede pasar, pero el Frente Polisario está muy pendiente. Ahora mismo también está haciendo gestiones en diferentes instancias internacionales para que Aminetu pueda volver a Sahara Occidental. Pero evidentemente el Frente Polisario algo tendrá que decir o diría en el caso de que Aminetu al final no pudiera regresar a su tierra.
Por eso le he dicho que compromete al Frente Polisario. El Frente Polisario como organización política se ha quedado al margen del caso Aminatou Haidar, porque ya sabemos las difamaciones del gobierno marroquí y del propio gobierno español. O sea, acusando que Aminatou Haidar pues obedece a unas órdenes del Frente Polisario de otros, ¿no? Últimamente, hace una semana, Moratinos llamó al delegado del Polisario en Madrid, el delegado a nivel estatal, diciendo que por favor intentan convencer a Aminatou Haidar de que deja la huelga de hambre. El delegado le ha dicho: Aminatou Haidar no necesita un mediador. Aminatou Haidar ha tomado la decisión por sí sola como saharaui. Y no somos quien para intervenir en este caso. Y si queréis que Aminatou Haidar deja la huelga, hablar con ella directamente. Aminatou Haidar no necesita un mediador. Por lo tanto, lo que Aminatou Haidar ha dejado claro, que la voluntad y la determinación es de personas, no es de una organización política que manipula y controla todo. Todo lo contrario, ¿no? Incluso el Polisario, lo que últimamente está haciendo, porque eso me recuerda una manifestación que hemos hecho en el muro, delante del muro, en mayo, y es que no se puede imaginar la ansiedad de los jóvenes saharauis, chicos y chicas, para echarse encima de los marroquíes. La manifestación donde un joven perdió la pierna, que pisó una mina. O sea, unos jóvenes, chicos y chicas, lanzando piedras al ejército marroquí en un muro y han cruzado el campo de minas. Y cuando nos dimos cuenta, o sea, intentando retenerles, nos dimos cuenta que la mayoría son hijos de mártires. La mayoría de estos jóvenes de 20, de 25 años, de 18 años, son hijos de mártires. O sea, le importa una mierda las minas y el ejército. Y han ido hasta subir al muro tirando piedras al ejército marroquí. Por lo tanto, yo creo que el Polisario está recibiendo más presión por parte de la población saharaui que por otra parte. Porque la población saharaui ha dicho basta ya. Son 15 años de nada. Es que nada hemos conseguido. O sea, a pesar del sacrificio de renunciar a la lucha armada y aceptar el alto el fuego. Eso es, para nosotros, es algo muy importante. Hemos renunciado a eso. Hemos aceptado el plan Becker 1, el plan Becker 2, el plan Becker 3, lo que sea. Todo para avanzar y para demostrar a la comunidad internacional que no somos violentos, que somos un movimiento de liberación pacífico, que la guerra ha sido impuesta y lo que reclamamos es lo que no nos corresponde en la legalidad internacional, es el derecho de decidir solamente nosotros nuestro futuro. Uh-huh. Aún así, hemos visto, o la población o el ciudadano de a pie saharaui ha visto que todo eso ha sido en vano. Por lo tanto, aparte de la desesperación, es la furia de la gente. Y ahora están diciendo al Polisario, ¿y ahora qué? Habéis dicho que dejamos las armas, hemos dejado las armas. Habéis dicho que aceptamos el plan Becker 2, pues aceptamos el plan Becker 2. O sea, todo el pueblo nunca ha cuestionado las decisiones del Polisario, pero ahora yo creo que sí.
Vamos a estar pendientes, muy pendientes de lo que pase con Aminetu y con el futuro del Sahara Occidental. Vamos a recordar, este sábado hay una manifestación, creo, convocada en Madrid a toda la ciudadanía del Estado español para...
Y el viernes aquí.
Y el viernes también en Bilbao. El viernes no sé a qué hora va a ser esa concentración o manifestación en Bilbao, ¿tú sabes?
Yo creo que es a las 19 horas, a las 19. Aquí en La Riaga.
En La Riaga, en la Plaza de La Riaga, este viernes, y el sábado, como decíamos, en Madrid también otra gran manifestación. Muchísimas gracias, Mohamed, y estamos atentos a ver lo que sucede. Esperemos que pronto pueda estar en su casa Aminetu y también, como no, todos los saharauis y saharauis.
Eso esperemos. Vale.
Homenaje al Frente Polisario. Yo no sé nada del desierto. Yo nunca estuve en el desierto. ¿Cómo será, oh hermanos, el desierto? Pero sé mucho del desierto. Siempre he vivido en el desierto. Sé los colores del desierto. Pero no sé nada del desierto. Pero yo nunca estuve en el desierto. Y no sé ni cómo es ese desierto. Hermanos saharauis, habladme del desierto. Yo os acompaño en el desierto, oh la hermosura terrible del desierto. Desde Euskadi yo miro vuestra guerra, con este amor que es próximo y lejano. Contadme en vuestra guerra, en vuestra tierra. Os doy esto desnudo que es mi mano.
Eran las palabras de Alfonso Sastre, la mano de Alfonso Sastre, hace ni más ni menos 27 años ya que escribió y recitó ese poema al Frente Polisario y al pueblo saharaui. Seguimos travesía y del desierto, ahora nos vamos al colegio, ¿por qué no?
Señores profesores de la orquesta, sintonía, por favor. Señoras y señores, niños y niñas, Tastas y Rati Librea presenta... La tomadura de pelo bilbaína, Bataclán Bilbaíno. Quien habla, Chema Gregoitia. Dirige,
Gorka Andraka. Bufanda y chapela. ¿Qué frío tienen que pasar la gente que vive en la calle si nosotros después de cena calentita y pequeña o gran calefacción, pero arropaos en una cama calentita, nos levantamos diciendo ¡uy, qué frío! No me puedo hacer ni idea del frío que tienen que estar pasando, frío hasta el tuétano, las personas a las que la vida les ha sacudido tan brutalmente que se encuentran con el cielo y la tierra y sus crudas inclemencias. Para todos, feliz Navidad. Y ahora vámonos de paseo y con más alegría, que esto, porque es que me entristece mucho lo egoístas que somos. Otro día os contaré, de verdad. Estoy tan enfadado que no puedo hablar hoy del tema. Pero yo ya hablaré otro día. Hoy nos vamos a ir a pasear de la mano de Javier González Oliver y a exhausta petición de César, el técnico musical de esta radio, según Íñigo Muñoz, el más salado de esta radio. Bueno,
ese es Íñigo, el más salado, digo, no César.
Sí, el César es el técnico, el salao es el Íñigo Muñoz. Bueno, vamos a la calle Tívoli. Andraka, qué listo andas tú también, malo. Venga, calle el Tívoli, y que empieza en el campo de Volantín y termina en Ricardo Arregui. Y la travesía empieza en Tívoli y termina en San Agustín. La travesía al Tívoli lleva este nombre desde el 20 de abril de 1960, fecha de su aprobación en el Ayuntamiento de Bilbao, mientras que la calle ya lo tenía desde el siglo XIX. Recuerda al caserío Tívoli o Tívoli, cuyo propietario fue en 1840 Francisco Briñas. En el número 9... un 26 de mayo de 1928 nació José Pérez Barrios, nuestro gran Pepín, uno de los personajes de talla más pequeños de Bilbao, pero gran persona y de los últimos tipos chirenes que nos quedan. Su madre, Dionisia, se quedó viuda muy pronto y se ganaba la vida cosiendo, por lo que era conocida en el barrio como la pantalonera. Comenzaba con cualquier retal y hacía un pantalón. Me acuerdo de Pepín cuando coincidíamos al mediodía y él venía del trabajo de recadista de una carpintería de Matico y ya de la escuela llegaba con un pequeño velomotor, saludaba siempre sonriente y lo aparcaba en Los Hierros, ese pequeño callejón que da acceso al número 9 y 11 del Tívoli. Hace muchos años que no sabía nada de él y por un artículo de Catoño Frade Villar me he enterado de que a sus 88 años se encuentra y con buena salud en la residencia de las Hermanitas de los Pobres de Achuri. Era un magnífico violinista que, actuando como payaso musical, hacía las delicias de chicos y grandes en la inolvidable Caravana de la Alegría. Fue un asiduo participante en el partido de fútbol de gordos y flacos que se celebraba el día de San José a beneficio del Hospital de Santa Marina en la década de 1950 y actuó varias veces en el Festival del Bombero Torero con Arévalo y los Enanitos Toreros. En el siglo XIX había varias tejeras. Teófilo Guiar, en la historia de la Villa de Bilbao y en un pasaje de la Primera Guerra Carlista, habla de la batería instalada en las tejeras del Tívoli. y en 1878 se comenzó la construcción del matadero municipal sobre unos terrenos propiedad de la familia de Nicolás Achúcarro, que ocupaba una superficie superior a los 126.000 pies cuadrados. Terminándose las obras en 1882, fue demolido en 1946 para construir en su lugar un grupo de viviendas. El colegio de las esclavas, o sea, las fundadoras de la congregación, fueron las hermanas Rafaela y Pilar Porras de Avillón, nacidas en Pedro Abad, un pequeño pueblo andaluz, y muy jóvenes ingresan en la Orden de las Reparadoras, donde no sienten satisfechos sus deseos de hacer compatible la oración y el retiro espiritual con la evangelización directa, y presentan su proyecto al obispo de Córdoba, del que no obtienen respuesta favorable, por lo que marchan a Madrid, donde en 1877 fundan su primer instituto en la calle de la Bola, y en 1888 se trasladan al campo de Volantín, y en 1907 fundan el Colegio del Tívoli. Y yo me pregunto, ¿habrá estado César estudiando en el Colegio de las Madres Reparadoras?
Hay una foto suya, creo, todavía allí.
¿Con las Madres Reparadoras? Entonces, no, igual ha ido a las escuelas del Tívoli, o sea, a Viuda de Palza. Casilda Iturrizar, viuda de Palza, construyó a sus expensas estas escuelas, sufragando íntegramente los gastos de la enseñanza en las mismas, para lo que aportó un capital de más de medio millón de pesetas. La hizo para perpetuar la memoria de su marido, Tomás José de Palza, inaugurándose el 30 de septiembre de 1884, y al fallecer Casilda en 1909, sus albaceas construyeron en su memoria la Escuela de Niñas de Huertas de la Villa, y el arquitecto fue Julio de Saracíbar y Gutiérrez de Rozas. Y por esta escuela han pasado grandes maestros que han dedicado su vida a repetir, entre los que hemos disfrutado de ser algunos alumnos, y sus conocimientos y gran corazón. Ahí es donde debe de estar el amigo César. Venga, pasamos a ese kilométrico que sí. Le estamos dando al Olenchero.
Si dime. Alguno de los profes de César quiere llamar y confirmarnos que ha sido ahí, que puede llamar cuando quiera, tenemos el teléfono abierto.
Oye, supongo yo que César habrá dejado muy buen papel ahí en ese colegio, ¿eh?
Por eso digo.
Buen papel, dice también Íñigo, que hace aquí en la radio. Venga, vamos a darle al Olenchero el kilométrico, y el kilométrico hoy con alegría. Hoy con alegría porque, primero, el kilométrico, si quiere ir a ver a Germán Urizar de Paz, este que está en Algeciras, va a tener que recorrer 2.468 kilómetros de ida y vuelta. Y si quiere ir a Cáceres a ver a Xavier Balsategui, va a tener que recorrer 1.358 kilómetros, ida y vuelta a Cáceres. Pero si Olenchero quiere ir a Logroño a llevarle algo a Inmaculada Basabe Gutiérrez, que sepa que ya no tiene que hacer 338 kilómetros, que Macu ya la tenemos en Bilbo. Onguietorri guapa. Venga, un saludo también para estos de Basauri, que estamos, qué frío hay en el frontón, ¿eh? Cago en la mar. Venga a frotarse esas manos. Y lo dicho, ¡gor Atleti! Que yo ya me entiendo. Ah, oye, aprovechando esto de Olenchero, no esos que han roto lo del Olenchero, es que no sé si estar de acuerdo con ellos o no. Entonces, si alguien se quiere hacer un Olenchero, mira, que nos llame en horas de oficina al 944-15-14-14 y se puede hacer la Gunchaile. ¡Qué días tan emotivos! ¡Qué bonito! Por cierto, le voy a contar también a César.
Y la oferta esta semana, le cantamos el Olenchero al que se haga la Gunchaile.
Ay, yo me niego, porque con este tono de voz ya lo siento, ¿eh? Yo no puedo. Le vamos a contar también de otro industrial de la calle del Tívoli. César le va a encantar esto. La familia de este personaje, que vamos a leer ahora, tuvo en la calle El Tívoli una fábrica de chocolates, chocolates Chóvil, o sea, chocolates bilbaíno, y era la familia de Aguirre Lecube, José Antonio. Este político, nacido en Bilbao el 5 de marzo de 1904, estudió Derecho en Deusto y llegó a figurar en la delantera del Atleti de Bilbao. Afiliado al Partido Nacionalista Vasco, su estrella política brilla con luz propia y a partir de 1931, cuando siendo alcalde de Guecho encabeza el movimiento municipalista del que derivará el Estatuto de Estella. Diputado a Cortes en 1931 y durante el periodo comprendido entre 1933 y 36, sus intervenciones en el Congreso se distinguieron por su vehemente defensa de la causa nacionalista vasca y por su oposición al anticlericarismo del gobierno republicano. Fue el primer lendakari del gobierno vasco, constituido el 7 de octubre de 1936. Tras la caída de Bilbao, se trasladó a Cataluña, exiliándose después en Francia, Bélgica y posteriormente en los Estados Unidos en 1943, donde impartió clases en la Columbia University de Nueva York y en 1945 regresó a Europa, instalándose en París, y allí murió el 22 de marzo de 1960. Este es el lendakari Aguirre, que tuvo negocios en la calle El Tívoli. Vamos a dar ahora los saludos, los premios. Y el premio Raspa de Sardina, para ese recelo mezquino hacia la inmigración. Convivimos con la inmigración desde antes de la caída del cinturón de hierro y del bombardeo de Guernica. Seamos cívicos y comprendamos. Y a ver si aprendemos a convivir. Raspa de sardina para el mezquino. Y tarrina de arroz con leche y polvo de canela. Para estas personas del caso Egunkaria. A ver si se soluciona de la mejor forma posible. O sea, con la absoluta absolución. Y el desperdicio de un periódico perdido. Otro periódico que se perdió anteriormente, Egin. ¿Nosotros nos perderemos también? No lo sé. De todas formas, tarrina de arroz con leche para la gente del caso Egunkari. El lunes nos vemos en Santo Tomás.
Y el miércoles aquí, el último programa del año.
Osondo.
Digo, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, y nos quedamos para despedir con una canción mítica que vamos a dedicarte a ti y a todos los perros callejeros. Soy un perro callejero, cantan y son los Chunguitos, ni más ni menos. Y con los Chunguitos nos vamos a ir para toda esa gente que pasa la vida en la calle y no le queda otra.
Osondo.
Mañana nos vemos aquí, nos escuchamos si queréis, en Mar de Fueguitos. Agur.
Sumérgete en la onda.
Antes de que tus labios me confirmaran que me querías, ya lo sabía, ya lo sabía.
Ya lo sabemos, sí. Sabemos que nos escuchas, que te importamos, que juntos somos mucho más que dos, pero no es suficiente.
Me decía, que me decía.
Demuéstranos cuánto nos quieres de verdad y hazte la guncha ella. Son solo 100 euros al año, pero no podemos vivir sin ellos. Llámanos al 94 415 1414 y dinos.